Hola amigos y bienvenidos de nuevo al libro de Lucas. El capítulo 4 comienza así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. La historia que tenemos ante nosotros es sobre Jesús y la tentación. La tentación es un anzuelo para hacer el mal, una trampa que hace que el mal parezca bueno. Es la deliciosa carnada que oculta un anzuelo afilado, o el sabroso bocado de queso en una ratonera mortal. La tentación es ese último momento de placer antes de que la trampa te atrape. Ahora, la tentación en sí misma no es pecado. Todo depende de cómo respondas a ella. Veamos cómo responde Jesús aquí en Lucas 4. Jesús ayuna durante 40 días en el desierto, y el diablo lo ataca con tres tentaciones. Solo tres. Si te fijas bien, verás que estas tres tentaciones abarcan todo el libro de jugadas del diablo para tentarnos. Primera de Juan 2 las resume de esta manera: los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Estas son las mismas tres tentaciones que hicieron caer a Eva en el jardín del Edén. La primera tentación llega a Jesús en el versículo 3. Si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Esta tentación es el deseo de la carne. Cuando el diablo te dice que necesitas algo para sentirte satisfecho y que no serás feliz hasta que lo consigas, está acechando tu carne. Cuando anhelas comida, una sensación o un escape, ya sea con drogas, pornografía o incluso algo que parece inofensivo, cualquier adicción que te tiente a poner tus necesidades físicas por encima de tu devoción espiritual es el deseo de la carne. Cuando empieces a creer que no puedes ser feliz sin eso, ten cuidado. Entonces, ¿cómo debes responder? Fíjate en el versículo 4. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Observa que Jesús responde citando la Escritura. Está citando Deuteronomio. Y el resto de ese versículo dice que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y eso es exactamente lo que Jesús usa para resistir la tentación, la palabra de Dios. Él lucha con la espada del Espíritu. Si quieres una defensa lista contra la tentación, memoriza la Escritura. Una Biblia en el estante te será tan útil como una espada que nunca ha sido desenvainada. Aprende a usarla bien antes de que llegue la batalla, y medita en este versículo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. La tentación llega, mi carne quiere ceder, pero yo necesito la palabra de Dios. Ahí es donde encontraré vida. Dios creó el mundo y el mismo aliento que dio vida a Adán sigue dando vida a las escrituras que leemos. A veces, me gusta pensar que la Biblia es como esas pequeñas hadas sanadoras de los videojuegos clásicos de Zelda, en los que te dan otra vida. La siguiente tentación llega en el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Esta es la codicia de los ojos. El diablo le ofrece a Jesús el deseo de su corazón. Se lo pone justo delante de él. Recuerda, Jesús vino por los reinos del mundo. El gran plan de Dios es establecer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el diablo se lo ofrece de manera fácil, sin dolor, sin muerte en la cruz. Todo sería suyo si tan solo adoraba al diablo. El versículo 8, Jesús contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Cuando te tiente la codicia de los ojos, cuando veas lo que quieres y parece estar al alcance para que lo arrebates, recuerda que sirves a Dios antes que a cualquier otra cosa. Harás las cosas siguiendo su camino, no tomando el camino fácil. Versículo 9 y tentación número 3. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. La tercera tentación es la arrogancia de la vida. La experimentas cuando te sientes grande y poderoso, cuando crees que puedes hacer cualquier cosa porque Dios te sostendrá, o que eres demasiado grande como para caer y que por eso Él tiene que sostenerte. Para esto, el diablo incluso cita la Biblia. Mira aquí, dice, tanto te perdonará. Lo único que tienes que hacer es saltar. Cuidado, tu orgullo es el arma del diablo, no la tuya. El orgullo te vuelve tonto y peligroso. Nota cómo el diablo vuelve a decir, si eres el hijo de Dios. La tentación suele ser un desafío a tu identidad, para que demuestres quién eres. No muerdas el anzuelo. Así que en el versículo 12, Jesús le respondió, está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo aviva mi orgullo y me dice que me lance a algo insensato, recuerdo que mi vida no me pertenece. Solo soy un administrador y no necesito demostrar quién soy. Soy de Él. Dios me dio esta vida. Y no es para que yo ponga a Dios a prueba. Yo confío en Él, no lo pongo a prueba. La defensa más fuerte contra el orgullo es la humildad. Y así nomás, el diablo se aleja hasta otro momento oportuno. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir todo esto? Cuando somos tentados, ¿qué hacemos? Creo que es bastante simple. Haz lo que hizo Jesús. Repite la palabra de Dios, literalmente. Memorízala y repítela cuando llegue la tentación. Con mi antiguo grupo de jóvenes, solía hacer que escribieran en tres tarjetas. En un lado, escribían, deseo de la carne, codicia de los ojos y arrogancia de la vida. Luego, en el reverso de cada tarjeta, escribían el versículo que Jesús citó como respuesta, llévalas en tu bolsillo y cuando llegue la tentación, saca las tarjetas. Analiza qué tipo de tentación estás enfrentando y repite el versículo. Dítelo a ti mismo. Díselo al diablo que te está tentando. Resiste al diablo y huirá de ti. Al terminar los 40 días, Jesús se recupera y regresa a su ciudad natal en Nazaret. Mientras está allí, en el día de reposo, entra en la sinagoga. Abre el rollo de Isaías y lee una de mis escrituras favoritas de toda la Biblia. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Este increíble pasaje es una descripción del ministerio de Jesús. Es su misión, su llamado. Él predica buenas nuevas a los pobres, proclama libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, proclamando el año del favor del Señor. ¡Qué pasaje! Y durante una larga y dramática pausa, todos los ojos en la sinagoga están fijos en Jesús. ¿De verdad está diciendo eso? ¿Es real? Versículo 21. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. La gente del pueblo natal de Jesús no tenía nada malo que decir sobre él y estaban fascinados por la gracia de sus palabras. Pero les costaba creer que el muchacho que conocieron de pequeño pudiera ser todo lo que en ese momento afirmaba ser. Cualquier cristiano que haya tratado de compartir a Cristo con su familia sabe de lo que estoy hablando. Jesús sigue adelante en el versículo 31. Jesús bajó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Autoridad es una palabra clave en el Evangelio de Lucas. Jesús no solo enseñaba con elocuencia o sabiduría, sino con autoridad. El mensaje de Jesús no era simplemente el de un sabio enseñando una filosofía o idea. Él era y es el Eterno, que dice la verdad y demuestra su autoridad mediante el poder de sus palabras, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la naturaleza misma. Cuando demostró el poder y la autoridad de su palabra, la gente se emocionó con las sanidades y los milagros y le rogaban que se quedara. Pero presta atención a sus palabras en el versículo 43. Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto fui enviado. La gente quería milagros, pero Jesús fue enviado a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Ese es el corazón de su ministerio, predicar e invitar a las personas a unirse al reino de Dios. Invitarte a ti a ser ciudadano del reino de Dios, donde Dios es el Rey. Hoy te invitamos a que leas Lucas 4, y mientras lees la palabra de Dios, recuerda que su palabra tiene autoridad sobre la tentación, sobre los que dudan, sobre los demonios, sobre todo lo que se te oponga y sobre tu vida. Y nos vemos de nuevo en el capítulo 5. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.